Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena Ruiz, estudiante de segundo bachillerato y quiero estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Y el acento de Cádiz, dónde te lo has dejado?
Por el camino.
Por el camino ya ha apuntado un poquito manera. ¿Vas a hacer periodismo?
Sí.
¿Y te vienes para Madrid?
Sí, a la Carlos III.
¿Pero tú sabes lo que pierdes?
Ya, pero... poco a poco.
¿Tienes ganas?
Sí.
¿Has dejado algún 10 o algún 9 para alguien o te los has llevado todos del colegio?
No, alguno he dejado.
¿Lo has dejado? Vaya notas, sí. Hija de mi vida. Que tengas toda la suerte, Lorena.
Gracias.
Hoy hemos encendido la linterna en el Hotel Puerto Sherry, en el puerto de Santa María. Estamos en Cádiz y como autoproclamado embajador de Cádiz para el resto del mundo, me voy a permitir la licencia de describirte qué es esto. De entrada, lo de embajador no es coña. No hace mucho los colegas de La Voz de Cádiz me otorgaron uno de sus premios anuales y desde ese momento soy embajador de esta histórica tierra y de este histórico mar que estoy viendo desde aquí. Mira, en este momento, mirando al sur, veo el puente de la Constitución y al fondo San Fernando. A mi izquierda, si me asomo un poquito, imagino Jerez. Y a mi derecha, el sol sobre el Atlántico. Y hoy, que es noticia Junqueras y el procés, además de hartazgo, me vienen a la cabeza las patrañas sobre las comunidades históricas, los indultos, las transferencias, las competencias, los incompetentes. Porque para historia de España y del mundo, Cádiz. Fenicios, romanos, musulmanes, conquistadores, liberales, franceses, british. Un poquito más al sur está el estrecho de Gibraltar. Y desde Algeciras, si estiras la mano, tocas África. Y te bajas al Moro de un salto. Y Ceuta. Por cierto, ahora más que nunca, hay que reivindicar desde la península que Ceuta y Melilla son las dos ciudades más españolas de toda España. ¿Por qué crees que los británicos se quedaron con Gibraltar? Pues para no soltarlo nunca. Desde allí pillas la 340 y te plantas en Tarifa, frente a Tánger. Y por momentos te crees Guzmán el Bueno, primer señor de Sanlúcar de Barrameda y fundador de la Casa de Medina Sidonia. Para los de la historia, año 1200. Y en estas que pegas un salto hacia atrás y te ves vestido de romano en Bolonia, bajo la inmensa duna del capitán Alatriste. Por cierto, durante esta linterna nos van a contar qué yacimientos romanos están desempolvando hoy mismo en esa costa de Trafalgar, Caños de Meca, Zahora. ¡Ay, Trafalgar! ¿Te imaginas qué debe haber ahí abajo, en ese fondo del mar? ¿Te imaginas los cañonazos entre el almirante Nelson, el inútil de Villeneuve, del almirante español Gravina, al que quieren quitar su calle por facha? ¡Cuánto imbécil! Bueno, y sigues hacia el norte y pasas por Vejer, y allí mezclas culturas, murallas, castillos e iglesias desde lo alto, y te plantas en Conil, y remando en el castillo de Santipetri, en Chiclana, y ves restos fenicios y la calzada romana o las huellas de los disparos de la guerra civil en un muro de fusilamientos. Y desde allí, los búnkeres de la playa del Camposoto, haciendo esquina con la punta al Boquerón. Si remas para adentro, pasas por fortalezas y ves a un lado la base de la infantería de marina, de esos marines que yo me he encontrado en Mali, por ejemplo. Y al otro, al fondo, el pinar de los franceses. Y delante, qué bonito es el puente de Zuazo. En esos pinares, a las afueras de Chiclana de la frontera, las tropas de Napoleón se toparon con los gaditanos. Y de ahí no pasaron. Como decía la copla, con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Y enfrente de la isla, sí, San Fernando, y oyes a Camarón de fondo, seguro, Camarón de la isla. Allí mismo, donde descansa el Juan Sebastián Elcano, se encuentra un lugar increíble y casi desconocido. En La Carraca, el Panteón de Marinos Ilustres. ¿No lo conoces? Entonces no sabes casi nada de la historia del mundo, porque allí están enterrados los auténticos protagonistas de la historia del mundo, que son a la vez los marinos de nuestra armada. Y tierra adentro, Arcos, Jerez, Medina Sidonia, los alcornocales y las rutas caminando desde el bosque río arriba y esos pueblos blancos donde llueve tanto y San José del Valle y el queso Doña Casilda de mi amigo Carlos. Y vuelvo a la armada y desde este puerto de Santa María miro hacia Rota y veo el escudo antimisiles y parece que estoy en la costa este de Estados Unidos. Y saboreo el vino de Jerez, de Rota, de Sanlúcar y mientras bebo, huelo Guadalquivir desde abajo de guía. Y salto a Doñana, casi casi desde la casa de Carlos, desde Sanlúcar de Barrameda. ¿Y sabes qué? Desde las nobles casas y las bodegas de este puerto de Santa María, alucino con esta bahía y con tantos marinos y navegantes que desde aquí y hasta aquí hicieron las Américas. Y sus casas, muchas derruidas por la humedad y el tiempo. Y veo Cádiz, y desde el barrio de la Viña pienso en La Habana y en Canarias y en la arquitectura colombina y en la Constitución, viva la Constitución. Aquella de 1808. Con ella, con la Pepa, con la Constitución, termino como empecé. Tanto nacionalista de pacotilla, tanto indulto de cobardes, tanta historia inventada, tanta hipoteca solo por el poder. Por favor, no seamos paletos o paletas. Ah, y mi postdata. ¿Sabes por qué Steven Spielberg eligió Trebujena, aquí al lado, para rodar El Imperio del Sol? Pues por eso, por el sol. Único en el mundo al ponerse por el Atlántico. Y si no, haz la prueba. Piérdete por una de las calas de Roche, asómate al timón al atardecer y aplaude como me contó que hace Paquito González. Aplaude y flipa en colores. Nunca mejor dicho, flipa con esos colores de Cádiz.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno el resto de las noticias de este lunes 7 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues arrancamos la semana con una incidencia acumulada de 115 casos por 100.000 habitantes.
Son dos puntos menos que el viernes. Desde entonces se han registrado 9.500 nuevos contagios y 40 muertos más. El fin de semana nos deja récord de vacunación con 1,2 millones de dosis administradas.
La Audiencia Nacional suspende de forma cautelar en Madrid las nuevas normas contra el COVID aprobadas la semana pasada.
El gobierno madrileño las ha recurrido esta misma mañana porque son arbitrarias y atentan contra el sentido común. Galicia estudia ir al Constitucional por invasión de competencias. El miércoles, la Interterritorial aprobó la normativa sobre horarios de hostelería, ocio nocturno y reuniones.
Sánchez y Aragonés apuestan por una nueva etapa de diálogo y pacto.
El presidente del gobierno ha insistido en la búsqueda de acuerdos para recuperar la concordia en Cataluña. El de la Generalitat ha reconocido que toca afrontar una nueva etapa escuchando todas las propuestas con respeto y consideración.
Gestos de ambos gobiernos mientras Junqueras da el visto bueno a los indultos y rechaza la vía unilateral.
El líder de Esquerra asegura que los indultos pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana. Reconoce que la vía unilateral no es viable ni deseable. Ha sido en una carta publicada en el diario Ara y enviada también a La Sexta.
Ciudadanos denuncia al Tribunal de Cuentas el rescate de 53 millones a Plus Ultra.
Una ayuda, dice Ciudadanos, concedida a dedo a una empresa que no era viable, ni solvente, ni estratégica. Inés Arrimadas denuncia que es un pufo absoluto que contrasta con la falta de ayudas directas del gobierno a pymes y autónomos por esta pandemia.
Suben los desahucios en el primer trimestre casi un 13,5%.
El principal motivo, el impago de hipotecas, que repunta por primera vez en términos interanuales desde el segundo semestre de 2015. Las ejecuciones hipotecarias o embargos subieron más de un 56% y se sitúan en máximos desde 2017.
Exteriores niega que la decisión de Marruecos de dejar fuera a España de la operación Paso del Estrecho tenga relación con la crisis entre ambos países.
Los puertos españoles se verán más afectados, Algeciras y Tarifa especialmente. También notarán la caída de la actividad de las navieras, estaciones de servicio y decenas de empresas auxiliares. Millones de euros en pérdidas por segundo año consecutivo.
Íñigo Errejón, denunciado por presuntamente dar una patada en el estómago a un hombre en el barrio madrileño de Lavapiés.
Este hombre le pidió que se hiciera un selfie con él, a lo que el líder de más país se negó. Las cámaras de la zona recogen la trifulca, pero no el momento exacto de la supuesta patada. Fuentes policiales informan a COPE que dos testigos, uno próximo al agredido y otro ajeno a las dos partes, confirman el relato del denunciante.
Registrada como víctima de violencia de género, la mujer asesinada ayer en Pozuelo, en Madrid.
Es la número 17 en lo que va de año. 9 de ellas han sido asesinadas desde que se levantó el estado de alarma a principios de mayo. La estadística no incluye el asesinato de una joven en Ibiza el pasado jueves ni la muerte de otra mujer en Roquetas de Mar. Esta última había denunciado violencia de género.
Encuentran una botella de oxígeno y una sábana en la zona donde buscan a las pequeñas Ana y Olivia.
Los dos objetos serán analizados para confirmar si tienen relación con la desaparición de las niñas y de su padre, aficionado al parecer a la pesca submarina. Se les busca desde finales de abril. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues la selección española de fútbol ha llamado a Rodrigo Fornals, Carlos Soler y Brais Méndez para entrenar y hacer una burbuja paralela. Esto por si hay nuevos positivos, además del de Sergio Busquets. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final de Roland Garros. Ha ganado en 3 sets al italiano Sinner.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes vamos a seguir disfrutando de cielos despejados en todo el país, con algunas nubes dispersas en el extremo norte y en Galicia, pero en general no descargarán lluvia. Las temperaturas seguirán siendo muy altas en la mayor parte del país, superando en puntos de interior y el sur peninsular los 30 grados con facilidad. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes de levante en el estrecho y alisios en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Nos queda una cosita más. España ha reabierto hoy sus fronteras a aquellos turistas que ya estén vacunados o con PCR negativa. Esto afecta a los que llegan desde fuera, pero aquí un tercio de la población que este verano tendrá que quedarse en casa por problemas económicos. Hay que sumar las dos cosas. Susana Moneo.
El 30% de los españoles no podrán salir de vacaciones. La situación económica de las familias sigue siendo complicada y 9 de cada 10 de aquellos que pueden salir lo harán con estancias más cortas. Irán en coche por España y preferiblemente a un apartamento. Ella es Elena.
Seguramente iré a la costa porque ya en Madrid estamos un poquito cansados de ir a la sierra, que es el único sitio donde hemos podido ir. Seguramente me voy a decantar o bien por Levante o bien por Andalucía. Y creo que solamente voy a poder ir una semana.
Otra opción es ir a ver a la familia, como Sara.
No podemos ir a ningún sitio porque mi madre ha estado en ERTE, así que nos iremos a la casa del pueblo.
Después de un 2020 marcado por restricciones de movilidad, desde la DGT auguran un verano con mucho movimiento.
Hablamos del mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, ponemos el foco en el mapa mundi. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, este fin de semana se ha producido en Burkina Faso una matanza yihadista de las más sangrientas de la historia. Hay más de 160 muertos y, claro, como es Burkina Faso, parece que le da lo mismo. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues lo que contabas, y además no quería pasar por alto este hecho, porque no solo porque ha habido ese número tan elevado de víctimas, sino porque es el país donde asesinaron a David Derrien, y tú lo contaste muy bien el otro día con todos sus detalles, los más terribles. Y David, que como sabes vino dos veces aquí a Castejón a las jornadas estas de periodismo, sí, de altura. Y, hombre, pues le hemos dado mucha importancia al asesinato de David. Yo creo que deberíamos mencionar también a esas 160 personas que han sido asesinadas por el yihadismo. Claro.
Claro que sí. ¿Exactamente qué se ha producido? ¿Lo sabemos?
No, bueno, es un ataque a la zona de las tres fronteras. No es la misma zona donde asesinaron a David, pero es un ataque yihadista a un poblado de la zona de, en la proximidad a Costa de Marfil.
Cambiamos, vamos con una de espías. Hace unos días hablábamos del espionaje de Estados Unidos a Merkel, en teoría, a través de Dinamarca. Ahora Portugal también hace valer su situación estratégica. ¿Qué está pasando, Enrique?
Bueno, es muy interesante porque esto de Internet, hemos pensado siempre que funciona con los satélites y no, lo esencial son los cables. Y como decías, efectivamente, la semana pasada estalló este escándalo con una cierta dimensión porque se supo que los daneses habían ayudado a los americanos a espiar a líderes europeos, entre ellos a Angela Merkel y a Emmanuel Macron. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cables submarinos que viene desde Canadá y hace escala, por decirlo de alguna manera, en Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, las Islas Feroe, que forma parte de Dinamarca, y llega a Dinamarca continental, donde los servicios de espionaje pues pueden pincharlo.
¿Vale?
Lo que ha pasado esta semana pues es que Portugal ha empezado a lanzar un cable propio fabricado por Nokia que va a unir Portugal con Brasil y que obviamente pues le va a dar esa posibilidad a Portugal de hacerlo. ¿Qué tenemos en España? Pues en España solamente tenemos un cable que va de Bilbao a Virginia y no es nuestro, sino que es de Facebook y de Microsoft a medias, aunque lo gestione Telefónica. Ahora, lo que yo quería era hablarte de una historia muy interesante que sucedió antes de los tiempos de Internet y que me contó su protagonista, Jean-Claude Juncker, cuando era presidente del gobierno de Luxemburgo. Esto es en el año 95, perdón, cuando él va de Luxemburgo a París a participar en una cumbre europea y en el último momento, por razones, eso sí, no me lo desveló, se cambió de hotel y fue a un hotel a donde no había informado a nadie que fuera. Esa noche le llamó Bill Clinton y le despertó. Él respondió de muy mala manera, no le debió gustar mucho que le despertasen a esa hora, y al día siguiente, cuando se dirigía a la cumbre europea, pensando cómo habrán sabido los americanos que yo estaba en ese hotel porque no se lo había dicho a nadie, le recibió Jacques Chirac, el presidente francés, diciéndole: muy bien, así se habla, así habla un europeo a un presidente americano. Lo cual quiere decir que los franceses también le habían escuchado. Y eso era antes de Internet.
Caramba. Esto viene de lejos. Gracias, Herbeto. Cuídate.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Jorge Descallar fue embajador de España en Marruecos y también en Estados Unidos. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha explicado en Herrera en COPE que lo que intenta Rabat es seguir presionando para que España reconozca su soberanía sobre el Sáhara y por eso sigue el pulso.
Indica que siguen muy molestos con España, que la crisis que iniciaron pues el otro día en Ceuta pues no se ha resuelto y bueno, es una irritación que van a pagar sobre todo sus propios ciudadanos, ¿no?, que son los que pasan el estrecho, alegando además en este caso, pues motivos de sanidad pública, ¿no?, cuando la situación epidemiológica en Francia es peor que la nuestra.
Jorge Descallar, que fue embajador y fue director general para África y fue director del Centro Nacional de Inteligencia. Pedro Sánchez.
En un acto organizado por la patronal catalana en la ciudad condal, ha coincidido con el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Ambos dirigentes se reunirán este mes de junio en Moncloa.
Me gustaría que dejáramos atrás esa dialéctica estéril de los unos y los otros y busquemos juntos un nuevo nosotros. Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones, con pragmatismo, con honestidad y con una enorme dosis de sentido común.
Bueno, pues escucha el sentido común de Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts. Este es el partido de Puigdemont.
Ha puntualizado el artículo del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, donde rechaza, por ejemplo, la opción unilateral para la independencia.
Dentro del camino para la libertad del pueblo catalán, dentro del camino a la independencia, dentro del camino también de acabar con la represión, nosotros siempre hemos defendido otros instrumentos que entendemos que son los instrumentos de consenso de los tres partidos independentistas.
Qué plastas, ¿eh? O sea, más allá ya no hay que ver a qué pesar. Bueno, Juan Pedro ha llegado hoy a Barajas, procedente de Monterrey, en México.
Desde este lunes, Ángel, se permite la llegada de viajeros extranjeros que estén vacunados, lo que va a permitir un alivio para el turismo. Nos ha contado en Mediodía Cope que tenía muchas ganas de viajar a España.
Pues sí, la verdad es que ya tenía muchas ganas de venir aquí a España. Estuvo muy bien, la verdad. Y, pues bueno, me tuve que hacer una PCR en México. Estuvo un poco cara, pero al final valió la pena.
María Moreno trabaja en el departamento de ventas de un portal especializado en cruceros.
Ha confirmado en Mediodía Cope también que se está disparando el interés por retomar estos viajes.
Sí, hay un porcentaje bastante alto de personas que ya están totalmente inmunizadas, muchos sanitarios que gracias también a que las navieras están ofreciendo descuentos bastante importantes para ellos. Y bueno, se nota muchísimo también la afluencia de clientes de una edad avanzada, porque son ahora mismo los que están vacunados al 100%, y tiene muchísima ganas de viajar.
Y el sonido musical, Chayanne.
Chayanne, Cher, Pitbull, Eva Longoria, Alejandro Sanz son algunos de los 30 confirmados, Ángel, que participarán en la campaña Call for Code, que trata de impulsar soluciones tecnológicas para frenar el cambio climático, que ha puesto en marcha las Naciones Unidas.
Gracias, Montes.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay historias, hay sucesos que no es que llamen la atención, es que no te explicas cómo pueden llegar a pasar. Mira, es el caso de algo que hemos conocido hoy, pero pasó ayer domingo. Un matrimonio, la mujer española de 58 años, y el hombre, un portugués de 49, han sido ingresados este fin de semana en el Hospital de La Paz, en Madrid. La razón, su hijo, un chaval de 17 años, apuñaló a papá y a mamá. En mitad de una discusión a eso de las 3 de la madrugada, el chaval cogió un cuchillo y apuñaló a sus padres dentro de casa, en el madrileño barrio del Pilar. La madre llegó al hospital con una herida abierta en la cara y el padre tenía una puñalada de 3 centímetros en el tórax. Otro corte de unos 5 centímetros en el estómago. Menos mal que La Paz está muy cerca. El SUMA 112 se encargó de atender a ambos, les pudieron estabilizar, les trasladaron al hospital con pronóstico moderado. El chaval, 17 años, fue detenido y ahora la policía se encarga de la investigación para averiguar cómo era su relación, si tenían problemas y para saber por qué el chico, un hijo, ataca así a sus padres. Por suerte, van a salir de esta. Imagínate lo que ha tenido que vivirse en esa casa. Nos damos otro paseíto por las redes sociales, seguimos leyendo vuestros mensajes sobre el apoyo de Junqueras a los indultos. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Y estamos muy pendientes, seguimos muy pendientes de vuestros mensajes sobre este asunto que nos estáis escribiendo en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Sobre ello das algunas claves, por cierto, en tu videoblog de hoy, y nos dice Félix que los independentistas no se van a conformar con esto, y Sánchez lo sabe, pero le interesa seguir en la Moncloa. También nos dice Luisa que la ley no permite un referéndum pactado. Pueden seguir prometiendo lo que quieran, pero solo mentirán a sus seguidores. También opina Juan Antonio. No entiendo por qué dicen conflicto catalán. En realidad es un empeño de una parte de independentistas de imponer sus ideas a la fuerza al resto de catalanes. Y también opina sobre este asunto Mercedes, que dice que nos intentan vender un conflicto cuando no existe. Están en la cárcel por no cumplir con la Constitución.
Esta noche, tiempo de análisis con Julio César Herrero, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias, nos acompañará el alcalde del puerto de Santa María, por cierto. Y en un rato hablamos del sector pesquero. Estamos haciendo la linterna desde Puerto Sherry, aquí, en el puerto de Santa María, donde siguen luchando contra las consecuencias de la pandemia y también las consecuencias de la crisis con Marruecos. Te lo vamos a contar. Vamos a fijarnos en la pesca, todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir, ya lo sabéis, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias.
Hasta luego, Ángel.
Deportes en la linterna, bueno, deportes, sección de sanidad, no sé cómo va esto. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, Juan Antonio Alcalá ha adelantado que mañana aprobará el gobierno que se puede vacunar a los futbolistas de la selección española de fútbol, lo que significa que el debate está abierto. ¿Por qué los futbolistas y no los que conducen los autobuses? ¿Por qué los jugadores de la selección y no los sobrecargos de aviones? El jaleo monumental, y de momento España lo que ha hecho es convocar a otros cuatro jugadores para iniciar una burbuja paralela por si hay más positivos en el equipo de España. Ahora te lo cuento, pues es un lío que no veas.
Sí, sí, te espero, Manolo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dos directores de leyenda.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudar.
Dos películas inolvidables.
No me gusta usted, Burbet.
¿Eso a qué viene ahora?
El Sargento Negro de John Ford.
¡Yo no soy eso!
Y Río Bravo de Howard Hawks. Noche de directores de leyenda. El domingo por la noche, en 13.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Bali es un match.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, titular Manolo Lama, vaya pollo.
Vaya pollo, y si Fernando Simón presentara el bloque de deportes, casi lo haría mejor de lo que me toca a mí. Porque fíjate,
No te creas.
La verdad es que ahí está la X. El otro día Miguel Ángel Lara, compañero del diario Marca, antes del partido, frente a Portugal, le preguntaba esto al seleccionador nacional Luis Enrique.
Hay selecciones como Italia y Bélgica que se han vacunado, parece un proceso en sus países normal. Aquí se vacuna al equipo olímpico sin ningún problema, y parece que la selección de fútbol es casi un sacrilegio que se haga. Le quería preguntar su opinión.
No tengo opinión sobre eso. No, no creo que tenga una opinión lo suficientemente interesante como para que os pueda interesar.
Muchas pausas, muchas dudas. Luis Enrique en ese momento no quiso mojarse. Ayer la Federación Española de Fútbol, a las 10:04 de la noche, anunciaba que Busquets había dado positivo en COVID-19. ¿Cómo está y dónde está el centrocampista del Barça, Elena Condis?
Busquets está ya en Barcelona, confinado en su domicilio. Anoche abandonaba la concentración, fue evacuado en una ambulancia medicalizada que le llevó de vuelta a su casa, a Barcelona, como marca el protocolo. Busquets se encuentra bien, es asintomático, su carga viral es muy baja, quiere volver, nos consta, cuando se recupere, pero debe estar 10 días aislado y dar negativo después de ese periodo. Decidirá Luis Enrique, pero lo que es seguro es que se va a perder, va a ser baja en el debut el día 14 contra Suecia en la Cartuja.
Evidentemente la infección ha entrado en la burbuja de la selección española y ahora todos estamos pendientes de los test que se le han hecho al resto de futbolistas y al resto de componentes de la expedición. Miguel Ángel Díaz, tenemos ya resultados, sabemos qué están haciendo los internacionales.
Esos test, Manolo, pasan a partir de hoy a ser diarios, los PCRs. Además, hoy los jugadores han sido sometidos también a análisis serológicos, cuyos resultados se van a conocer en torno a las 10 de la noche. Los jugadores van a estar confinados durante 4 o 5 días con entrenamientos individualizados. En la federación se confía que si no hay más casos positivos ni contagios, el equipo pueda entrenarse en grupo el próximo viernes o sábado, es decir, que Luis Enrique tendría dos o tres entrenamientos antes del partido ante Suecia.
Luis Enrique no quería opinar acerca de que no fueran vacunados los internacionales por parte del gobierno. Prácticamente el resto de selecciones en la Eurocopa sí que van con la vacuna. Hoy Juan Antonio Alcalá adelantaba la noticia que se va a cumplir mañana. Alcalá, que tiene que ver con el gobierno, las vacunas y la selección española.
Y la autorización, Manolo. El gobierno tiene decidido autorizar mañana martes la vacunación de toda la selección española de fútbol. Esta idea partió del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que el pasado viernes, subrayo, el pasado viernes, pidió al gobierno vacunar a la selección española. Rubiales se lo pidió al ministro Uribe se lo pidió a la ministra Darias, y Darias incluyó este asunto en la reunión de mañana martes. Según ha adelantado en efecto esta mañana la cadena COPE, la decisión del gobierno es vacunar. Se vacuna a toda la burbuja de la selección, aproximadamente 50 personas, y van a recibir la vacuna monodosis de Janssen, ya que no hay tiempo material para ir a dos tomas de la vacuna. La noticia, Manolo, va a ser oficial en la reunión del Consejo de Salud Pública de mañana a las 5 de la tarde en el Ministerio de Sanidad.
Bueno, me imagino que esta noticia va a ser controvertida, va a recibirse de diferentes maneras por parte de la sociedad. Munilla, sitúanos ahora mismo cómo ha caído esta noticia que adelantaba Alcalá en la COPE.
Tema delicado, Manolo, y mucho debate en la sociedad, considerando que hay mucha gente a la que se debería vacunar antes que a los futbolistas. Por ejemplo, colectivos como personal de supermercado o conductores de autobuses llevan tiempo reclamando lo mismo, y lo han contado hoy en la tarde de COPE.
Hemos estado al frente, al pie del cañón constantemente, y hombre, que ahora no nos tengan en cuenta a la hora de vacunarnos, estamos muy enfadados.
Ha estado también en la tarde el presidente del Comité de Bioética de España, que asesora al gobierno en la estrategia de vacunación. Y Federico Montalvo aclara que ellos no han recomendado la vacunación de los futbolistas, que se trata de personas que viajan para representar al país y esto lo decide directamente el gobierno.
No es un debate, digamos, que afecte con carácter general a la estrategia, sino es singular y en el marco de unas personas que se van a trasladar fuera, representando a España, como hacen los diplomáticos.
Y desde el gobierno, la justificación esta misma tarde de Fernando Simón.
Pero es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés.
La selección española de fútbol será vacunada a partir de mañana, pero claro, la gran pregunta es, ¿y por ejemplo, los que nos van a representar en Tokio, los deportistas olímpicos, incluidos los que van a jugar al fútbol, ¿han sido ya vacunados? ¿Van a ser vacunados? Ángel García, ¿cómo está ese tema?
920 miembros, Manolo, 920 miembros de la familia olímpica, incluidos deportistas, técnicos, federativos, árbitros, jueces, todo lo que te puedas imaginar, ya están vacunados de la primera dosis y, por supuesto, van a recibir la segunda. ¿Por qué esta diferencia? Pues mira, tiene un nombre propio y se llama Alejandro Blanco, que llamó personalmente a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, que pactó una reunión con él, que le explicó lo importante que era vacunar a toda la familia olímpica española y luego ya entraron en juego el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa. Ya te digo que son 920 los miembros de la familia olímpica española que ya han recibido la primera dosis y el COI en persona ha felicitado a Alejandro Blanco como la delegación más numerosa que está vacunada ahora mismo en el mundo.
Bueno, que se la curro para que ustedes lo entiendan, pero repito, esta cuestión va a ser controvertida y va a dividir la sociedad. Por ejemplo, Ciro López, ¿a ti te parece bien que vacunen a los futbolistas españoles?
Pues no me parece bien, Manolo. Lo dije ayer en el tertulión y vuelvo a decirlo hoy. Nadie tiene que estar por encima del resto, seas deportista de élite o no lo seas. Creo que si las vacunas se pusieran también a la misma vez que a los jugadores internacionales, pues a las personas del mismo rango de edad, pues perfecto. Como eso no se va a hacer y van a tener que seguir esperando gente que está en primera línea, gente que arriesgó su vida en plena pandemia, pues creo que no hay que hacer ninguna excepción y aguantar el turno que les corresponda por la edad que tienen.
¿Y a ti, Tomás, qué te parece que se vacunen a los futbolistas españoles?
Me parece bien y me parece tarde. Ojalá todo empiece y acabe en Busquets. ¿Os imagináis que caen 2, 3, 5 más? Por ellos y por respeto al adversario también. Los portugueses en cuarentena por juntárselo otra tarde con Busquets y ojalá que no también con otros, por no estar vacunados. Es la gestión, queridos. Los atletas olímpicos lo están, los futbolistas no. Entre la sub-21 que mandamos por Europa y la absoluta, ¿de qué hablamos? ¿De 100 personas? Ni eso. El fútbol español es de madera y el gobierno de plástico.
Bueno, pues la pregunta que nos hacemos ahora, Jorge Fernández, es ¿qué opinan los copenautas?
Pues
¿les
eso
parece
es...
bien o les parece mal?
Es precisamente lo que estamos preguntando en el Twitter del programa, en @deportescope. ¿Te parece bien que vacunen a los futbolistas españoles? De momento, Manolo, aunque hay igualdad, el 52% de los copenautas sí les parece bien que los hombres de Luis Enrique se vacunen de cara a la Eurocopa, mientras que el 48% restante no cree que sea correcto que los futbolistas reciban ahora la vacuna contra el coronavirus.
Y atención, porque este positivo de Busquets abre ahora otro debate. ¿Se puede cambiar a Busquets? ¿Nos pueden echar de la Eurocopa? ¿Qué es lo que pide Suecia que ocurra en el partido del lunes frente a España? Todo eso lo respondemos ahora.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya lo saben, Luis Enrique disponía de 26 fichas. Tan solo quiso utilizar 24. Pero lo que nos interesa, Elena Condit, ¿se puede cambiar a Busquets? ¿Se puede convocar a otro futbolista por el mediocentro del Barça?
Sí se puede. La normativa UEFA permite reemplazar a un jugador por lesión o, en el caso de Busquets, por enfermedad hasta 48 horas antes del primer partido. España debuta el lunes 14 ante Suecia, por lo que la fecha límite para sustituir a Busquets es el día 12 hasta este sábado. Si finalmente Luis Enrique toma esta decisión, Busquets, el capitán, ya no podría volver.
O sea, se puede cambiar a Busquets por otro jugador, pero lo que no puedes hacer es completar ese cupo de 26 fichas que te daba la FIFA y a la que, recuerden, Luis Enrique renunció. Pero Miguel Ángel Díaz, todavía no sabemos quién va a sustituir a Busquets, si le sustituye, pero sí sabemos que la Federación está preparando una burbuja alternativa.
En cierto modo, Manolo, es una manera de reconocer que se equivocó Luis Enrique citando solo a 24. Se ha anunciado esta tarde que mañana se van a incorporar a los entrenamientos individuales cuatro nuevos jugadores: Rodrigo Moreno del Leeds, Pablo Fornals del West Ham, Carlos Soler del Valencia y Brais Méndez del Celta. Además, después del partido de mañana, un grupo reducido de la sub-21 también se va a incorporar a esos entrenamientos. Lo que no se sabe es si alguno de ellos formará parte de los 24 definitivos en función de lo que pase con Busquets y si hay algún contagio más.
Ni tanto ni tan calvo, pero parece que ahora la Federación se ha dado cuenta del error de Luis Enrique. Pero claro, el miedo nos entra en el cuerpo cuando escuchamos que Suecia dice que España tiene que cumplir el protocolo. El protocolo son 10 días aislados. El partido es el próximo lunes. Y Arantxa Rodríguez, la gente rápidamente dice: oye, que nos pueden echar de la Eurocopa. ¿Qué dice la UEFA y sus estatutos de todo esto?
Pues en absoluto nos van a echar de la Eurocopa. Seguramente vamos a jugar el partido. Si no, el mismo día lo podríamos jugar 48 horas después, porque el protocolo de la UEFA es muy claro. Si el jugador da positivo, lo primero que tiene que hacer es lo que ha hecho: aislarse. En España son 10 días, porque hay que seguir las normas de los países. A partir de ahí hay que aislar a los contactos estrechos también. En cuanto a la competición, las selecciones tienen que tener 13 futbolistas disponibles, incluidos un portero. Si tienen esos 13, pueden jugar. Si no se dieran esas condiciones, se reprogramaría el partido en 48 horas. Si no se pudiera, lo máximo que le puede pasar a la selección es que perdiera ante Suecia por 3-0.
Puf, ahí está la cosa. Pero claro, Dobarro, después de escuchar a Arantxa, a Elena, a Miguel Ángel, ¿tú crees que Luis Enrique cometió un error convocando tan solo a 24 cuando disponía de 26 posibilidades?
Pero vamos, un error como un castillo. Un error y una decisión que es un horror. Pero claro, como este se cree el más listo, pues nada, llevo 24 para chulo mi pirulo. ¿Y ahora qué? Si es que no había necesidad alguna de esto. Que si Ramos sería molesto, que si 26 me estorban, pues ala, primeras consecuencias. Pero al final no lo paga Luis Enrique, que la selección somos todos. Ahora, a apechugar con esta decisión.
Bueno, y ustedes han fijado que mañana, en teoría, en Butarque, jugábamos partido, el segundo antes de la Eurocopa, frente a Lituania. Ya saben que ese partido no lo va a jugar los convocados por Luis Enrique. Ese partido, Luis Basteiro, ¿quién lo va a jugar?
Lo va a jugar la selección española sub-21, pero contará como si fuese un partido de la absoluta. La UEFA ha dicho que el encuentro se tiene que jugar y serán los de Luis de la Fuente, que llevaban 2 días de vacaciones, quienes se midan mañana a Lituania en Butarque a las 9:45. Son 20 convocados, 4 bajas respecto al europeo y solo una alta, la de Alex Pozo, que acompañará a Zubimendi, Cucurella, Mingueza, Gonzalo Villar y demás integrantes de la sub-21 en el último amistoso de España antes de la Eurocopa. La Federación devolverá el importe total de las entradas a quienes lo deseen y descontará un 20% a los que acudan al partido.
Bueno, y España ahora tiene mucho tiempo libre, porque ya saben que está cada uno en su cuarto, relajado y sin contacto. Tiene tiempo para ver, por ejemplo, partidos amistosos de posibles rivales. Jurado, cuéntame, ¿qué amistosos tenemos en el día de hoy?
Bueno, hoy poquita cosa, pero nos fijamos en 2 selecciones de esta próxima Eurocopa. Ya ha terminado el Ucrania 4, Chipre 0, con doblete de Yarmolenko, y Chipre, eso sí, con un jugador menos desde el minuto 36. Y comienza en apenas unos instantes el último amistoso de Alemania, que es frente a Letonia. Joachim Löw va a probar a Kimmich por el carril derecho y además va con todo. No faltan en el 11 jugadores como Kroos, Gundogan, Gnabry o Müller en el último partido antes de enfrentarse a Francia.
Bueno, Francia va a tener como estrella Mbappé, de él vamos a hablar.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Ya saben que Mbappé está con su selección, con la francesa, preparando la Eurocopa, pero al lado de Mbappé, algunos dicen que hay un embajador de Florentino Pérez. Se llama Karim Benzema y posiblemente le esté comiendo la oreja a Mbappé para decirle: Vente al Madrid.
Yo creo que es un jugador para Madrid y los grandes jugadores tienen que jugar un día en Madrid. Fichar por el Madrid sería una grande estrella porque yo es la primera vez que juego con él.
Bueno, el guiño de Benzema a Mbappé no puede ser más claro. Lo que no sé si ha sido tan claro Arauz al que la fiel equipo hablando de Mbappé.
Pues el presidente del Paris Saint-Germain, Manolo, fue ayer más tajante que nunca sobre el futuro de Mbappé. Al que la IFI dijo, seré claro, Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Y sobre su renovación añadió, todo lo que puedo decir es que las cosas van bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, esto es su país. Tiene una misión y no solo es ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital.
Bueno, y el Madrid se ha puesto nervioso tras esta bravata. ¿Va a decir algo o va a seguir guardando silencio Melchor Ruiz?
Va a seguir en su línea, Manolo. Es lógica las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi. Ese es su jugador. Quieren renovarle. Por cierto, todavía no lo han conseguido. Le queda un año de contrato. Y el Real Madrid tenía muy claro que va a ser una operación muy complicada, que tenía que pasar primero por la negativa de Mbappé de renovar y luego, sí o sí, con el visto bueno del Paris Saint-Germain. Si este no llega, pues tendrían que esperar al año siguiente. Así que, de momento, tranquilidad, entre comillas, en el Real Madrid, como le confesaba Florentino Pérez a Pedrerol cuando se encontraba aficionados por la calle el presidente y le pedían que fichase a Mbappé.
Yo vi con la mascarilla, digo, qué bueno, no me reconoce nadie. Y yo digo, Presi, ficha a Mbappé. Digo, me cago en la madre.
¿Y qué contesta?
Tranquilo.
Bueno, por el momento hay tranquilidad. No sé si esa tranquilidad también está en el entorno del jugador Avilés.
Bueno, Mbappé de momento no dice nada. Manolo se mantiene al margen del todo el ruido mediático que hay en torno a su futuro y lo que hay que decir es que lo único positivo para el Real Madrid es, como decíamos, que la relación con Benzema es ahora mismo inmejorable. Lo que te cuento es que el delantero está tranquilo, concentrado con su selección preparando la Eurocopa. Mañana, por cierto, último amistoso ante Bulgaria y su único objetivo es ganar la Eurocopa después de haber hecho lo mismo en el Mundial en 2018.
¿Irás a por la 15ª Copa de Francia con el PSG el próximo año?
Hay que disfrutar del título, es lo más importante. Todos estamos muy felices y yo el primero.
Bueno, que no quiera hablar de este tema. Por cierto, Ramón Fuentes, Telemadrid, ¿es definitivo el portazo que le ha dado al Khelaifi al Real Madrid en el equipo?
Ni mucho menos, vamos. Lo único que significa es que este verano pues parece que el Paris Saint-Germain no se lo va a poner nada fácil al Real Madrid si se acerca y se intenta llevar un año antes a Mbappé. Pero esto es este verano. El verano que viene, el 30 de junio del 2022, que la gente tenga clara que si Mbappé no renueva su contrato con el equipo parisino, ese mismo día quedará libre y se podrá ir donde le dé absolutamente la gana entre los equipos al Real Madrid. Y ahí Al-Khelaifi podrá decir lo que le dé la gana. El 30 de junio Mbappé es libre, así que el Real Madrid, si está dispuesto a esperar, no tiene por qué tener una urgencia y si tiene un acuerdo con el jugador, ya llegará el verano del 2022 y llegará, como ha llegado a Álava, totalmente libre.
Bueno, ya saben que a final de este mes el que es libre es Leo Messi, aunque Laporta sigue empeñado que la cosa va bien.
Tengo que decir que va bien, pero que no está hecho. Y yo estoy convencido, como dijo ayer Kun, que a todos nos ilusiona que jueguen juntos. Y hoy estoy también convencido de que a Eric también le gustaría mucho.
Bueno, pues Víctor Navarro ha llegado al Khelaifi, el del PSG, a tocar las narices y que ha dicho el tema Messi.
Sigue con la ofensiva para intentar fichar a Messi y ahora el presidente del PSG ha dejado caer en esa entrevista en el equipo que están en una negociación en curso con el capitán del Barça. El Khelaifi también ha revelado que le dijo a Joan Laporta que el PSG tiene derecho a hablar con Messi desde el día 1 de enero porque acaba contrato este mes. Además, ha añadido que Messi es un jugador fantástico y todos los grandes jugadores quieren ir al PSG.
Bayori, ¿cómo han recibido estas palabras en el Barça?
Pues en el Barça son conscientes de que la situación es la que Messi queda libre el 30 de junio y que, por tanto, desde el 1 de enero se puede hablar con él y que es normal que los grandes clubes lo hagan. Pero como acabamos de escuchar, Laporta ha dicho que las negociaciones para que renueve van bien y en el club son optimistas, confían en que Messi acabe aceptando la propuesta del Barça.
Oliveros, ¿y el entorno del jugador y Leo? ¿Estas declaraciones de Al-Khelaifi en el periódico L'Equipe cómo han sentado?
Pues con Leo Messi en la selección argentina, Manolo, no están muy pendientes de lo que se dice sobre Leo. Consideran que cada día puede haber un capítulo nuevo, pero me aseguran que todo sigue igual a día de hoy.
Bueno, hay que decir, Gil, que este no es el último enfrentamiento entre el Barça y el PSG, porque esto viene de largo, ¿no?
Es un troleo constante. Arranca desde el 2012, cuando el Barça quiso fichar a Thiago Silva y al final acabó en París. 2013, el Barça se fija en Marquinhos, 35 millones al pie de la Torre Eiffel. Verano del 17, Berratti quiere salir del París, quiere irse al Camp Nou. El PSG se enclaustra y el mediocampista sacrifica a su representante dejando al Barça compuesto y sin Marco. agosto del 2017, grabado a fuego, 222 millones de euros, cláusula de rescisión, Neymar abandona a Messi y al Camp Nou y se marcha al club de Al Khelaifi. Navidad del 17, el penúltimo capítulo, Di María suplente, contempla salir del PSG, el Barça acude al acecho, 40 millones, el PSG pide 80 o nada, al final, por quinta vez, nada.
Bueno, ¿queréis arroz con leche? Pues toma tres tazas, porque Víctor Navarro, PSG le roba otro futbolista al Barça.
Ah, Wijnaldum es el último capítulo de esta guerra entre París y Barcelona. Antes del fin de semana, Jorginho Wijnaldum iba a fichar por el Barça. Era un deseo expreso de Koeman, que lo conoce a la perfección y que esperaba con los brazos abiertos para su plantilla. Pues en cuestión de horas todo ha cambiado y según avanza el siempre bien informado Fabrizio Romano, Wijnaldum ya ha firmado su contrato con el PSG para las próximas tres temporadas. Era visto por el Barça como una oportunidad de mercado, pero se les ha esfumado gracias al talante negociador de Al Khelaifi y a un sueldo que triplica lo que le ofrece Laporta.
A ver, Dani Sanabre, ¿tú qué crees? ¿Que Al Khelaifi está tocando las narices al Barça ya porque le mola o realmente es que quiere a Messi?
Al Khelaifi es un cachondo. Al Khelaifi está jugando con el Barça. Si Messi se pusiera a tiro, no tengas ninguna duda de que lo intentaría, por supuesto, cero dudas al respecto, pero aquí lo que hay es un juego que viene de lejos. Ha habido muchas entre el Barça y el PSG, la más grande, la de Neymar, varias ocasiones en ambas direcciones, del Barça al PSG, del PSG al Barça, pero es que ha habido por Berratti, que nadie se acuerda, pero tuvimos un verano entero hablando de Berratti, por Thiago Silva y hasta por Rabiot. O sea, que ha habido polémica siempre entre Barça y PSG, y Al Khelaifi lo que busca es poner nervioso al Barça un verano más.
Y yo lo que busco, Renabre, es que escuches a Gemma Santos, que te tiene que contar algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Porque Leroy Merlin, todo el mundo es pro, sí, sí, porque como profesional de la construcción y la reforma ya sabemos que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo, ¿a que sí? Y también sabemos que tienes que tener más stock pro para cumplir tus plazos y por supuesto que tengas los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Pues todo eso lo vas a tener en Leroy Merlin. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo más que nunca. Ah, y también aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por cierto, Guardiola está en España, está en Mallorca jugando al golf y Bayori ha avalado los fichajes del equipo blaugrana procedentes del City.
Hablado bien de esos fichajes que ha hecho el Barça, dice que van a ser unos grandes fichajes y que van a dar buen resultado y también ha hablado del futuro de Koeman. Fueron compañeros en el Dream Team, son buenos amigos, de hecho el pasado viernes estuvieron juntos jugando al golf con sus respectivos hijos, así que Guardiola se alegra de que Koeman pueda seguir un año más dirigiendo al Barça.
Yo soy muy amigo del Ronald y estoy muy contento.
Yo soy muy amigo de Ronald y estoy muy contento de que el presidente esté convencido de la decisión y lo sé porque he hablado con él. Y ha sido un año muy difícil para todos los equipos por la pandemia y creo que Ronald se merece tener un año con gente en el estadio.
Koeman lo va a tener. Xavi tuvo la oportunidad de tenerlo, pero ayer Oliveros confirmó Xavi Hernández que ha rechazado dos veces al equipo blaugrana.
Exactamente, Xavi en una entrevista para La Vanguardia dice no tener prisa por entrenar al Barça, al que ha dicho dos veces que no cuando le llegaron propuestas años atrás, no ahora con Laporta, que no le ha llamado.
Le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales. Hay un entrenador que es Koeman, que hay que respetarle, y yo no tengo ninguna prisa.
Bueno, pues Koeman ha sido el que ha gestionado también que venga Memphis Depay al Barça, que posiblemente será anunciado esta semana. Antonio, lo que puede ser de que Trippier se va del Atleti, ¿eso es verdad o es mentira?
Bueno, como cada año, Manolo, por esta fecha se produce un baile de rumores en torno a posibles entradas y posibles salidas. En este último apartado tenemos la noticia que llega hoy desde Inglaterra. Daily Mirror ha publicado que Trippier habría confesado a sus compañeros de selección que va a jugar en el Manchester United, pero van más allá, incluso se atreven a asegurar que está buscando casa en Manchester.
¿Y el Valencia insiste un año más en Murillo, Villarejo?
Sí, el central colombiano encaja las necesidades del equipo y también cuadra a nivel económico. A Murillo le seduce la opción de regresar a Mestalla y, más importante, a Bordalás le encajaría en su vestuario.
Betis, Ocaña ficha a Sabali.
Pues ya es oficial, Manolo. Yusuf Sabali llega al Real Betis Balompié 5 temporadas hasta 2026, procedente del Girondin, pero a coste cero, ya que terminaba contrato este 30 de junio. Es el segundo fichaje del Betis después de haber cerrado también a Ruiz Silva en la portería. El jugador viene a paliar la salida de Emerson en el lateral derecho.
Oye, ¿y en qué central se ha fijado el Getafe, Gemma Santos?
Stefan Mitrovic es un central serbio de 31 años que mide 1,90, un tierrón Manolo, y ya ha hecho una primera oferta al Estrasburgo, que es el dueño del jugador. De momento el Estrasburgo le parece poco, pide más dinero y el Getafe va a tener que subir su oferta. En los próximos días se van a reunir y te sonará su nombre porque jugó cedido en el Valladolid en 2014.
Bueno, y además hay que decir que Marco Antonio Sande, la Real Sociedad le está buscando salida a William José.
Se ha visto con su representante en Donosti y ya sabe que la Real no cuenta con él. Le abrieron la puerta en enero, salió cedido a los Wolves de la Premier y desde entonces solo ha hecho un gol. 25 millones de euros tendrían que pagar los ingleses. Desde el club me cuentan que el asunto está muy avanzado.
Bueno, ¿y cómo está el asunto del banquillo del Granada, el único equipo que todavía no tiene técnico, Fran Viñuela?
Falta perfilar solo algunos pequeños detalles para que Robert Moreno se convierta en el nuevo entrenador del equipo rojiblanco. El ex seleccionador español quiere aterrizar esta misma semana en la ciudad deportiva y planificar el nuevo Granada post Diego Martínez. Y no será la única incorporación, ya que con la más que probable salida del actual secretario deportivo, Fran Sánchez, el Granada ya ultima también la llegada de un nuevo líder en esta faceta.
Prepárense que nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con el Corteinglés.es, los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además, ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bueno, tenis, todos pendientes. Estábamos hoy de Rafael Nadal Parera y no nos ha fallado, Ángel.
Como casi nunca. Inicio dubitativo, la verdad, Manolo. Luego un recital de 8 juegos consecutivos, otro pequeño despiste y otros 8 juegos consecutivos ante Sinner para meterse en cuartos de final. Es verdad que desde el fondo de la pista está muy bien y también es verdad que está fallando un poquito con su saque, pero el miércoles va a jugar los cuartos de final ante un viejo conocido, el argentino, el Peque Schwarman. Y Nadal sabe que están existiendo esos fallos de concentración, pero también sabe que está haciendo las cosas bien.
Yo creo que estoy bien. Al final yo creo que he hecho muchas cosas bien estas últimas 4 semanas. Hay algún momento durante esta primera semana que he tenido algún momento de desconcentración durante los partidos, pero bueno, lo bueno es que cuando no lo he sabido el nivel ha sido alto, ¿no? Y yo creo que está yendo a más. Y bueno, después hay que demostrarlo en la pista cada día.
Nadal ya está en cuarto, Nadal busca la semifinal, pero cuéntame qué ha pasado en el resto de la jornada, Araúz.
Pues que Djokovic ha sufrido muchísimo para ganar al italiano de 19 años, Lorenzo Musetti. El serbio ha perdido los 2 primeros sets, ha ganado los 2 siguientes y en el quinto Musetti abandonado por fatiga. Mañana Davidovic va a buscar las semis a las 4 de la tarde. Antes Zverev, a las 12 Paula Badosa se mide a la eslovena Zidane Selc.
Nos espera el baloncesto.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En baloncesto play-off, ya saben que hoy a las 9 y cuarto se juega el Barça-Tenerife. Ayer jugó el Madrid, ganó 1-0. Pero en el Madrid, Pilar Casado, pendientes de los tocados del equipo de Pablo Laso.
Sí, recordemos que tiene 6 jugadores de baja por lesión, que ayer 2 no terminaron el partido. A Garuba se le subió un gemelo, pero con el descanso de hoy creen que estará mañana. Y Rudy sufrió un pinchazo en el aductor, ha sido tratado con la Indiva esta tarde. No parece en principio grave y hay opciones de que pueda jugar mañana. La decisión en cualquier caso la tomará el Real Madrid mañana porque viajan el día de partido.
Bueno, Doncic ha sido eliminado, pero Parra, Dallas ya trabaja en un nuevo contrato con el jugador.
Se llama 200 kilos, Manolo. Es lo que le van a ofrecer a Luca para que se quede otros 5 años más en Dallas. Le queda un año en su contrato de novato y cuando termine le ofrecerán ese contrato, esa extensión de 200 millones. Por si queda alguna duda, Luca ha dejado claro que aceptará, como para no.
Bueno, ayer terminaba la Dauphine Libre y arranca el Tour de Suiza. ¿Cómo ha ido la primera jornada, Quique Iglesias?
Ha aparecido una clásica, la primera etapa en línea de la Vuelta a Suiza con victoria bajo la lluvia de Mathieu van der Poel, el fenómeno neerlandés, por delante de corredores como Iván García Cortina, que ha sido cuarto sin opciones de triunfo al final. Buen movimiento de Alaphilippe, que se coloca a solo un segundo del líder, Stefan Kung.
Bueno, nosotros nos marchamos, escuchen Ángel Expósito con la linterna y luego a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo aquí en su casa, en la cadena COPE.